Javier, nos preparamos nuestro té, hablamos un poquito y disfrutamos de este programa dedicado a pensadores tan interesantes como el de hoy, como Leo Strauss.
Así es, y encantado. Quizá es de todos los pensadores, bueno, es así hablar un poco exagerado, un poquito, pero es quizá con el que voy a hablar con más gusto porque creo que es el que más necesita
ayuda. ¿Lo quieres reivindicar?
Un poco sí, más que reivindicar, que suena una palabra muy fuerte, un hombre tan sabio, ¿verdad? No necesita él solo, pero sí hacer de puente entre su obra preciosa y los posibles estudiantes o lectores que puedan aprovecharlo.
¿Quieres que hagamos un breve repaso biográfico, como solemos hacer en nuestro programa? Él nace en 1899 y muere en los primeros años de la década de los 70, en el 73. Como has dicho antes de que entráramos, siglo XX puro.
Así es un pensador del siglo XX. Entra con el siglo y vive todo el siglo, los acontecimientos, hasta pues, poco antes de la caída del muro de Berlín en el 89, que para muchos es el fin del siglo, ¿verdad? Es un hombre de una profundidad en su pensamiento extraordinaria, de una formación grandísima. Él nacía en el corazón de Alemania. Imagínate, un niño de una familia judía, comerciante, sencilla, y que nace en Prusia, en donde él se empieza a formar en plena cultura alemana y en una de las zonas más de más personalidad, digamos, el mundo alemán. Y allí comienza su formación. Desde muy jovencillo, él, su familia y él se prepara religiosamente. Tiene mucho interés por la teología, por los estudios rabínicos y tiene una formación magnífica. Porque claro, este tipo de estudios siempre abre la puerta a la comprensión filosófica. No es estudiar una cosa aislada, eso siempre sensibiliza, te abre, y más estando en Alemania. Cuenta que de adolescente él se enamoró del pensamiento de Nietzsche. Y que no se lo dejaban leer.
Eso te iba a decir, que si era bueno para una mente adolescente.
Pues bueno, ya sabes, esto bueno o malo, es un pensador, Nietzsche es un poeta realmente, es un pensador muy exagerado, pero valiosísimo. Y a él aquello fue como una intoxicación, en el buen sentido de la palabra. Y de que sus mentores no les gustaba que lo leía clandestinamente. Y que estuvo varios años que todo lo entendía en la vida a través del pensamiento de Nietzsche. Y eso es importante para ver el entusiasmo, el fervor, la beta poética, casi profética, que le encuentran los escritos. Y bueno, va madurando, se va formando, va estudiando, y quizá pues ya hay un momento en que le viene, yo creo, los estudios teológicos se le quedan pequeños o incompletos, pequeños, ¿no? Y empieza a abrirse al mundo universitario. Su ciudad estaba muy cerquita de Marburgo, una de las universidades más prestigiosas entonces, y él estudia allí y empieza a formarse con... Tuvo... Eso suele pasar. Estos chicos tan listos que se juntan con los mejores maestros del momento porque los buscan, porque les encuentran. Y él estudia allí, pues mira, con Husserl. ¿No? Conoció a Husserl. Le dirigió la tesis doctoral Ernst Cassirer, uno de los grandes pensadores judíos. Y... fue un hombre que conoció, estudió también con Martin Heidegger. Él tuvo acceso a las más grandes mentes de la filosofía alemana y se formó muy bien filosóficamente. Después ya hay que tener en cuenta que son años muy convulsos.
Sobre todo en Alemania.
Sobre todo en Alemania. Ya se percibía todo eso que iba a suceder después. Le dieron una beca, Rockefeller, y fue a París. Ya con 30 años, ya es un hombre que ya tiene una formación amplísima, que ha conocido maestros de muchísimo nivel, y él es listísimo. Allí se casa y en el año 32 iba a vivir unos años en París, va a seguir su formación, allí va a conocer a personas muy importantes, como es Alexander Kojève, y a otros, va a seguir su formación y poco a poco pues irá avanzando en sus conocimientos. Una época, yo diría, de absorción, de receptividad, de hondura, recogida. Y va a continuar luego en su paso a Inglaterra, a Londres y Cambridge. En Cambridge creo que ejerció la docencia.
Forzado por su condición de judío en Alemania.
Claro, siempre. Sí, eso siempre empuja, el tener que escapar, pero también hay que pensar esto, yo no quisiera molestar a nadie, ¿verdad? Porque es un poco personal, mi opinión personal, que hay siempre como un rechazo antisemita, antijudío latente, sin mala fe, pero que está muy metido en las estructuras académicas y que siempre hace que se tengan que esforzar las personas el doble y moverse mucho hasta que encuentran su lugar.
Javier, ¿y cómo se puede tener ese impulso antisemita sin mala fe?
Pues por ignorancia, pues porque heredas formas de hablar y de pensar y que verdaderamente las personas... Yo a veces me encuentro alumnos, uno de mis mejores alumnos este año, que el hombre decía unas cosas... Él no lo decía por ofender, pero es lo que a él le habían inculcado. Pero cuando empiezas a hablar, en cuanto se dan cuenta de que tiene un pensamiento muy restringido, pues enseguida, claro, eso... Digamos que es una que no hay mala fe, lo demuestra en que enseguida eso se abre. Cuando hay mala fe... Es inexpugnable, sí. Por mucho que quieras.
Impermeable.
Así que él todo eso se prepara para el gran salto. El gran salto de Strauss hay que entenderlo Estados Unidos. Como para muchas otras personas, Estados Unidos va a ser el refugio que les va a salvar la vida, literalmente. Y es su lugar donde él va a madurar como pensador y profesor. Llega a Estados Unidos, hay que tener en cuenta una cosa, lo duro que es para un profesor que solo sabemos hacer que leer libros y tan hondos como este hombre, ¿qué haces en un país de pronto?
Donde tienes que comenzar una vida nueva.
Completamente, y allí hubo muy buenos reflejos y gente con mucha sensibilidad que fundaron instituciones para recoger a estas lumbreras que eran eminencias. Y él recaló en la New School for Social Research, que está en el centro de Manhattan, y que todavía existía, es una universidad prestigiosísima.
Y que en ese momento, Javier, era un poco un centro de acogida para luego volar a otros sitios.
Sí, sí, luego fundaron, entre otros, varios comerciantes judíos, personas que tenían mucha sensibilidad, y dijeron, vamos a hacer aquí una especie de lugar...
De vivero, ¿no?
De vivero, de receptáculo, para que puedan, y no solo judíos, también personas que por otras razones escapaban. Y él allí comenzó y estuvo unos años y allí ya empezó a publicar cosas preciosísimas. Y ya le vino la fama, porque es un hombre que escribe con una hondura. La clave de cómo escribe él está en una palabra muy española que él llegó a entender, que es el encantamiento. No el encantamiento en el estilo europeo, en el estilo vigilante, de la sociedad vigilante, sino en el sentido de la tradición democrática mediterránea, en donde el decir este niño es un encanto no significa nada, no tiene nada que ver con los sortilegios ni las magias de los faquires, sino que implica belleza, dulzura, paz,
virtudes
muy suaves, todas en la proporción justa, y que dices, qué persona más encantadora para una persona que hable en lengua española, que es una lengua intercontinental, en cualquier continente, sabe qué lo que significa. Y Strauss se dio cuenta de eso. Y realmente él tiene eso. Y vas leyéndole y vas encantándote. Y ya la culminación viene cuando le viene el fichaje. Digamos, el gran fichaje es cuando, en el año exactamente 49.
Llega a Chicago a su vida, ¿no?
Eso, llega a la Universidad de Chicago, una de las más grandes universidades de Estados Unidos. Y lo sigue siendo. Y entonces él le ficha y le ofrecen una cátedra en filosofía política. Es una universidad donde hay grandes eminencias en todos los campos, en matemáticas de primer nivel, en química, en física, en todo. E incluso en el campo de las relaciones internacionales está el maestro Morgenthau. Por allí pasaron desde psicólogos, psicoanalistas, bueno, ¿qué te voy a decir? Es lo que es un centro mundial en aquellos años y con muchos recursos, porque Chicago es casi el corazón financiero en aquellos momentos de Estados Unidos. Él allí comienza a impartir su cátedra y despliega sus alas y comienza a escribir cosas preciosas. Y desde allí se convierte en uno de los grandes protectores de la filosofía política, la teoría política, frente al auge de las ideologías, del romanticismo y de la investigación empírica, porque sí. Él es como un bastión que va a poner a salvaguarda. A mí me recuerda a los monjes medievales, aquellos que los pobres...
Que guardaban los códices.
Sí, que abrazaban los códices y los subían a la montaña. Bueno, pues él... Había, yo creo, tres grandes focos para estudiar teoría política en los años 70 en Estados Unidos. Uno era Chicago, por Leo Strauss. Otro era Princeton, por Sheldon Wolin. Y luego Hannah Arendt, Pero Hannah Arendt viajaba más, no estaba ubicada.
Hemos hablado de... Estamos hablando de uno de ellos, hemos hablado del otro y hablaremos de ella.
Así es. Así
prepárense
es.
Para el programa sobre Hannah Arendt.
Así que este hombre empieza a escribir cosas preciosas y viene su encuentro maravilloso, porque estas personas tan listas y tan creativas siempre son muy sensibles a los encuentros y a aprender. Y él tiene el encuentro con la obra de Maimónides, pero en profundidad. El Nebuquín, la guía de perplejos. Él conoce esa obra y en la traducción que hace Shlomo Pines, que es una traducción preciosa, él, al inglés, él hace una introducción larguísima, que es casi como un pequeño libro. Y allí se ve que ha descubierto, lo que yo diría, esto ya es mi teoría, ha descubierto esa hondura mediterránea del pensamiento judío y del pensamiento democrático. Y en cierto modo él ahí capta cosas y llega a pronunciar aquella frase, por escrito, vamos, que a mí me parece que en España tenemos que recordar, mis maestros andaluces. En una época en que España estaba cerrada, en que las universidades están controladísimas, en fin, pues lo que es un país que ha tenido esa dictadura tan férrea y una guerra civil, que alguien en la cátedra de visibilidad mundial, como es Chicago, diga mis maestros andaluces, significó poner el foco directamente en la península. Solo por eso creo que Leo Strauss, a mí por eso solo siempre le estaré agradecido.
Por eso te encanta.
Me encanta, sí, sí. Aunque debo decirte que es un pensador que tiene muchos enemigos. Es muy controvertido. Yo, de hecho, cuando le he introducido en algunos sitios, entre ellos cuando en España he dado conferencias al principio, me lo recriminaban. Porque Leo Strauss, que es un crítico de la modernidad hondísimo, claro, hay quien lo puede leer de un punto de vista conservador. E incluso hay quien dice que él era un poco, con sus alumnos, muy protector y que formaban un grupo y que eran unas prácticas así como un poco abiertas. Y le han acusado de ser el inspirador del pensamiento neoconservador y de esto.
Bueno, grave acusación.
Sí, sí, gravísima. Hay algunos, pero vamos, han salido en los periódicos norteamericanos caricaturas de él, asociado a figuras muy conservadoras. Yo en eso, personalmente, lo he profundizado, creo que no es justo. Este señor, para empezar, salvó la vida llegando a Estados Unidos y él es un hombre que cree en la democracia liberal, pero ve muchos peligros. A lo mejor los ve exagerados o no, eso ya cada cual. Pero hay que tener en cuenta que él es un hombre que ha salvado la vida huyendo del fascismo, del nazismo más virulento y asesino. Y entonces, él pues nunca se metió en política, pero le achacan que todos estos... halcones de Washington
han bebido de sus ideas.
Eso
o las han malinterpretado, a lo mejor, ¿no?
Claro, eso es una cosa muy delicada, porque yo, si pienso que, vamos, no me puedo comparar a este hombre en estatura, pero por los años he tenido muchos alumnos, algunos de una altura, vamos, en España de la máxima, y que son senadores en Estados Unidos, o que son diputados, o que son... ¿Y yo qué culpa tengo de lo que hagan? Ni de lo bueno ni de lo malo.
Hombre, ojalá... alguna culpa en lo bueno seguro que tienes.
Ojalá haya podido aportar mi grano de arena, pero no se puede hacer responsable un señor por... ¿verdad? Y yo, de hecho, cuando me di cuenta que al leer sus libros, lo que tendrán es unas ganas de estudiar, un amor al estudio y a la ciencia. Eso es indudable.
Javier, ¿cuáles son sus principales líneas de pensamiento o por qué... porque llegó a ser tan, tan famoso y tan importante? ¿Qué nos descubre?
Pues mira, él al estudiar la historia del pensamiento, igual que Sheldon Wolin o que otros, él fomenta una nueva historia, mirar atrás con una nueva mirada. Y él cree que para entender los libros del pasado no vale la historia. Él lo denuncia como historicismo. Tú no puedes mirar al pasado como el que está en una escalera y va viendo a los pensadores subir. Porque quieras que no, tú estás en el último peldaño y te vas a volver arrogante y no vas a saber interpretar. Como alguno de mis alumnos piensa que, bueno, Machiavelli o Hobbes, bueno, para su época eran listos. No se dan cuenta que eso no funciona en este tipo de cosas. Entonces él desmonta el historicismo, es un crítico durísimo de la modernidad. Cree que dentro de todos los avances de la modernidad se esconden semillas perversas, despóticas, peligrosas, cosa que yo también lo creo.
¿De la modernidad estamos hablando de las ideas del siglo XV?
Del siglo XV para acá ya, de pues las ideologías románticas, el Estado, eso es, el mundo económico liberal. Yo creo que él, aunque luego Él es un, yo creo que él está a favor del liberalismo y la democracia, desde luego, pero él ve grandes peligros. La banalidad de la psicología, el cómo se está todo pues masificando de una forma... Eso puede tener una interpretación conservadora, decir, pero oiga, este señor que está a favor de volver al pasado. Debo decir que una amiga mía, catedrática en la Universidad Norteamericana, me ha cenando, charlando así de Leo, me dijo, pues fue profesor mío. Digo, ¿qué me dices? Claro, yo inmediatamente a preguntarle detalles claro. humanos. Y uy, era un señor muy conservador. Yo sí pienso que fuera conservador, pero sus libros te hacen volar, te inspiran amor a la ciencia, es originalísimo. Otra cosa en la que él es un hacha es que cuando estudia un pensador, él dice siempre, los grandes teóricos políticos nos ponen en cuestión nuestra forma de vida. Y él menciona a Machiavelli, Niccolò Machiavelli, cuando decía, yo cuando voy a dar una charla o a explicarlo, tengo que tener cuidado, porque si a la gente le dices lo que quiere oír, estupendo, pero eso no sirve para nada. Pero si les dices cosas que no quieren oír, pero que tú pues, crees que son, ya empiezas a generar malos sentimientos. Y si tocas algunos puntos, decía él, de sus formas y maneras de vivir, te juegas hasta la vida. Por eso decía Machiavelli, yo hace mucho que no digo una sola verdad. Y cuando la digo, la meto en, escondida para que solo la encuentren y Giovanni, la nueva generación o los más listos. Ese saber que a las personas no nos gusta es que nos digan las cosas. ¿Eh? Que la Tierra se mueve. O cosas así, o que somos una especie más dentro de otras especies. Strauss se da cuenta que ha topado con un ser humano muy complejo y que hablar de estas cosas es hasta peligroso. Y que los teóricos políticos han compuesto obras muchas veces desde la cárcel, desde el ostracismo o como Maquiavelo exiliado de su ciudad, en las afueras. Y por eso él cree que hay que leer entre líneas. Es famoso mundialmente por su método de saber leer entre líneas en filosofía política. Y que hay una lectura que él dice exotérica, es decir, de lo que aparenta, y que está escrito para el que lo quiere leer sin complicaciones, pero luego hay otra lectura esotérica, que es la que va entre líneas y oculta.
Muy cabalístico.
Muy cabalístico, exactamente. Sin duda es muy cabalístico. Él era un admirador de la cábala, tiene mucho conocimiento de ello, y cuando topa con Maimónides, Maimónides se da cuenta que es un hombre, bueno, fue acusado de que traía el racionalismo, el pensamiento abierto, lógico, la ciencia para entender el pensamiento teológico. Pero se pone de Maimónides, le admira muchísimo y hace unas interpretaciones de Maimónides, así como te he dicho, buscando lo que Maimónides dice sin que se lea a primera vista.
Qué interesante,
Javier. Es magnífico, sí. Y es cuando descubre esa figura del encantamiento, que no lo dice él, pero hubiera podido decir que es la del Quijote. Un encantamiento para una figura, para una persona de Centroeuropa, pues ha dicho la flauta mágica, eso es un encantamiento. Tocas la flauta y un cordel se pone tieso. O se suspenden las leyes de la gravedad por un momento. No, el encantamiento del mundo de la tradición mediterránea, y yo ahí pondría muy con mucho hincapié el sefardí, significa algo muy profundo. Ser una persona encantadora no es alguien que te va a hacer una magia. No, es alguien que tiene una serie de virtudes, digamos, de conciencia y casi del inconsciente. Strauss, junto con Freud, también descubrió que en el ser humano hay una parte en donde no rige el principio de identidad. Y por eso es uno de los grandes que ayuda a desmontar el aristotelismo. A esto no se le da crédito muchas veces, pero así es. Y tiene un libro sobre Hobbes que es pues, mundialmente aclamado. Este libro del arte de escribir, en donde narra esto que te he dicho yo, explica estas técnicas. Y un artículo precioso, como dicen en inglés, seminal, dicen. Un poco cursi, pero sí que realmente que ha generado muchísimo saber, y es Atenas y Jerusalén. Él se da cuenta que toda la tradición griega y toda la tradición que es la que ha pasado a Estados Unidos, acríticamente, pero que luego está la tradición de Jerusalén. Y no se puede entender la democracia sin ese entrecruzamiento de esos dos pensamientos tan hondos. El concepto de omnipotencia, el concepto de idolatría, que falta muchas veces en el pensamiento cristiano, y así sucesivamente. Pero de luego para los españoles, yo reivindico, eso sí que verdaderamente le tenemos que estar muy agradecidos por haber puesto en el mapa a esos pensadores andaluces, haber hablado de Ibn Ezra, haber hablado de Rambam con N, Nachmanides. Me recuerdo, como anécdota, que sé que a ti estas cosas te gustan, si me permites.
Por supuesto.
Pues yo una vez tuve un alumno, y tengo un hombre joven, que listísimo, brillantísimo. Y venía a clase y era, bueno, sacó la máxima nota. Y un buen día, en un fin de semana, que yo había hablado, yo conocí temas de estos, vuelve a su pueblo a pasar el fin de semana y me escribe: Javier, me ha encantado la clase de esta semana y tal. Me hace una cosa muy, muy profunda, muy listísima. Y al final me dice: desde Lucena.
Wow.
Él era...
La perla de Sefarad,
donde estudió Maimónides, donde se formó Maimónides. Bueno, pues me dijo: Javier, ¿tú quieres creer que yo no sabía quién era Maimónides? Uh-huh. Eso te dice de esta tristeza que a veces que en España no cuidamos nuestros tesoros. Pasan mucho nuestras obras. El propio Cid, lo primero que hace cuando se va a conquistar, entrega los tesoros, ¿a quién? Pues a dos comerciantes judíos, ¿no? Y en Burgos. Pero esa cosa española, bueno, pues yo lo vi ahí materializado en este hombre, que por cierto luego ha sacado las oposiciones más difíciles con el número uno. Era un estudiante listísimo. Pero él ahora era del comité de Lucena. Con el concejal de cultura me decía: estoy promoviendo que entre en el circuito de Sefarad Lucena.
Para recuperar a esos maestros andaluces que reivindicó Leo Strauss.
Así es.
Muchas gracias, Javier.
A ti.